La Iglesia Capilla de Calvario, Mexicali, presenta el estudio con Pedro G. Esperemos que Dios les ministre a través de su palabra.
Vamos a orar antes de entrar a su palabra. Señor, gracias te damos una vez más por este momento, Señor. Una vez más venimos delante de ti, Señor, con nuestras fallas del día, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, Padre, una vez más. Límpianos, llénanos de tu Espíritu, Señor, para poder discernir lo que tienes en esta noche para nosotros, Padre. Gracias, Padre, una vez más por tu presencia, Señor. Señor, te pido que nos refresques por medio de tu Espíritu, Señor. A lo mejor algunos venimos secos en esta tarde, Señor. Refréscanos una vez más por tu palabra, Padre. Los que están enfermos, Señor, Señor, que tú les hables, que tú toques para que tú seas glorificado, Señor. Señor, levantamos a Juan, Señor, en la conferencia de pastores, que estés con él, le des revelación, inspiración, iluminación, visión, Señor, que lo refresques, su espíritu, Señor, de continuar en la hora que tú le dices a Juan aquí en la ribera, Padre. Señor, levantamos a tus gobernantes, Señor, al presidente Calderón, a su familia, por su salvación. Pedimos que te pida de ti, de tu sabiduría, Señor, por el presidente Obama y su familia también. Pedimos por su salvación, Señor, por las decisiones que tienen que tomar, Señor. Señor, que te busquen, Padre. Señor, te pedimos por la paz de Jerusalén una vez más, Señor. Parece que cada vez más y más se acerca, no paz, Padre, pero tú tienes el control, Señor. Señor, levantamos a la iglesia perseguida en el mundo. Que estemos conscientes de ellos, Señor. Que estés con ellos, que los protejas, que los cuides, Señor. Protégelos, Señor. Señor, una vez más venimos delante de ti en esta tarde. Danos revelación, Señor. Danos iluminación. Háblanos, disciplínanos, anímanos. Lo que tengas que hacer en esta noche una vez más, Padre. Venimos aquí porque te necesitamos. Que nos hables, Padre. Que no sea un estudio académico, sino aplicación espiritual real para nuestras vidas, Padre. Una vez más venimos delante de ti, Señor. Tú eres el invitado, tú eres el enfoque, Señor. Que tú seas glorificado en esta tarde, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, la semana pasada leímos Salmos 7 y 8. Hablamos como David. ¿Se acuerdan que hablaba de una situación que lo estaban acusando de que él era inocente? Pero David tenía tal convicción, ¿se acuerdan?, que de su inocencia, que le dice a Dios: Dios, júzgame a mí de acuerdo a mi justicia y a mi integridad, ¿verdad? Eso es tener convicción y seguridad y confianza, decirle: Dios, júzgame a mí conforme a mi justicia y mi integridad. Hablamos un poquito eso de integridad, ¿verdad? ¿Qué es eso de integridad? Que simplemente lo que digo y mis acciones sean de acorde, ¿verdad? No somos perfectos, la regamos, hay que reconocerlo eso. Pero hablamos que integridad es algo que la iglesia debíamos de hacer la diferencia, ¿no? Pero desgraciadamente hay ciertas áreas que no hacemos la diferencia, ¿no? Y hay encuestas, y hablamos de esa encuesta entre los que no son cristianos y que lo son cristianos, vimos que la diferencia era ¿qué? Mínima, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Pablo nos dice en Efesios 4:15 que hablemos la verdad ¿con qué? Con amor, o sea, no, que la iglesia debe ser un lugar sin hipocresía. Después nos fuimos al Salmo 8, donde hablamos un salmo acerca de la creación, ¿verdad? Como el capítulo hablaba sobre la grandeza de la creación de Dios, la luna, las estrellas, el universo. El universo, vimos cómo el universo no puede verse creado por sí solo. Alguien tuvo que crear un diseño tan inteligente que es Dios, ¿verdad? Y si razonamos con alguien, una persona que es inteligente va a llegar a esa conclusión. De que quieran creer la otra cosa es punto y aparte. Hablamos como también la creación del hombre. El hombre no fue un producto de la casualidad o un Big Bang o dos fuerzas y energía y se creó patas y pies. No, sino que dice la Biblia muy específicamente que el hombre fue creado de acuerdo a su semejanza y a su imagen. ¿De acuerdo a qué? Génesis 1:26. Entonces fue un salmo de creación. Pues ahora sí, Salmos 9 y 10. El Salmo 9 es uno de esos salmos de adoración, de alabanza, ¿verdad? Que ojalá que eso nos levante nuestros ánimos. Salmo 10 también son esos salmos de lamentos, donde uno piensa que ¿Cuántos de ustedes no nos hemos sentido que Dios está lejos, lejísimos de uno? Creo que muchas veces, ¿no? Decimos, Dios, ¿dónde estás? Escúchame, ¿dónde estás? No te siento, Dios. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y a lo mejor lo más probable es que se aplique a nuestras vidas. Vámonos y ahora de lleno a Salmo capítulo 9, verso 1. Acción de gracias por la justicia de Dios. Verso 1, aquí obviamente ese es la clave de todo el capítulo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Fíjense lo que dice David o el salmista. Te alabaré, oh Jehová, con toda mi corazón. Antes todo, David fue un pastor de ovejas, David fue un guerrero, fue un rey, pero David fue un músico, ¿verdad? Inclusive muchos de los instrumentos musicales en los cuales los salmos fueron expresados, David los creó. David entendía el concepto de alabanza, esto de te alabaré, ¿verdad? Y esa es la pregunta, obviamente es obligada. ¿Qué es eso de te alabaré? ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué es alabar, Danny? Para ti, tus palabras. I praise you, te alabo. En tus palabras, ¿qué es para ti eso? Oh Jehová, oh Dios. Darle toda tu atención a Dios, todas tus emociones, todo lo que en ese momento, todo lo que me dio, lo alabo. Ok, bien. Otra por acá. ¿Qué es alabanza? Te alabaré. ¿Qué es para ti eso? Haber librado. Como la escuelita.
Es un agradecimiento a la obra de Dios.
Es un agradecimiento a la obra de Dios. Ok, vamos por ahí. La palabra alabar en un término simple es declarar valor a algo. Vamos por ahí. En este caso, declararle valor a alguien, que es declararle valor, ¿qué? A Dios. Porque muchos creemos que alabar a Dios es estar sujeto que a venir los miércoles o los domingos y expresarlo en ¿qué? En canciones, ¿verdad? Eso es parte de alabar a Dios. Pero alabar a Dios es que, como tú dijiste, Dani, es ¿qué? Es todo lo de nosotros, no más en canciones, sino alabamos a Dios con mis diezmos, alabo a Dios en servir en la casa hogar, alabo a Dios en la escuela dominical, alabo a Dios sirviendo en la zona centro, alabo a Dios en mi trabajo, ¿verdad? O sea, alabar a Dios es todo lo que somos. Por eso David dice, te alabaré, oh Jehová, con solo mis canciones, dice en el verso 1. No, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo. ¿Todo qué es? Todo es todo, con todo mi corazón. Y ese es el segundo punto, lo que le demos a Dios, le debemos de dar con todo nuestro corazón al 100%. ¿Qué dice el nuevo, el evangelio? Amarás a tu Dios con toda tu mente, alma, ¿qué? Y tu corazón al 100%. ¿Verdad? Los judíos en esos tiempos, cuando llevaban sus sacrificios al templo, tenía que tener ciertas especificaciones los sacrificios de los animales de acuerdo a la ley, porque si no estaban de acuerdo a las especificaciones, eran rechazados ¿por quién? Por el sacerdote, ¿verdad? En otras palabras, las gentes tenían que traer el mejor becerro, la mejor palomita, porque si no, no era aceptable, ¿verdad? Y eso se aplica a tu vida, que tú y yo debemos de darle ¿qué? Lo mejor a Dios en todo lo que hacemos. Y esa es la pregunta: ¿le damos a Dios en esta noche el 100% o le damos el 50%? Eso está entre tú y Dios, ¿verdad? Pero debemos declararle lo máximo a nuestro Dios. Y como dice David aquí, para alabar a Dios con todo nuestro corazón, algo tuvo que pasar en la vida de David. Para alabar a Dios con todo su corazón, ¿qué pasó en la vida de David? Tuvo que haber una transformación en su vida, ¿no? Tuvo que hacer. Porque para alabar a Dios con todo tu corazón, podremos aparentar, pero algo tuvo que ver una transformación en nuestras vidas, ¿verdad? Y es la segunda parte del verso 1. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Y luego, ¿qué dice? Sigue. Te contaré todas, ¿qué? Tus maravillas. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, ¿a poco nos vamos a quedar callados? ¿Vamos qué? Queremos expresarlo, queremos decirlo a otros, ¿verdad? La semana pasada les hablé sobre a mi amigo Rob que le diagnosticaron cáncer en la tiroides. Obviamente Dios lo sanó. Hoy en día Rob le está contando a medio mundo que Dios lo sanó. Está contando, testificando, sabes que Dios me sanó, alabado seas Dios. Contando esas maravillas, ¿verdad? Como David. Les hablé sobre mi amigo, no mi amigo, sino la historia de este señor, Daniel Hasifa, ¿verdad? La historia, ¿se acuerdan? Desde Etiopía, Libia. La primera vez que lo arrestaron fue porque estaba en un estudio bíblico y de ahí se lo llevaron porque estaba en un país islámico. Se lo llevaron a la cárcel y de ahí pasó de cárcel en cárcel hasta que llegó a Guatemala. De Guatemala cruzó por México y aquí cruzó a la garita de Calexico. Y lo primero que hizo a pedir asilo político a las autoridades de inmigración, ¿verdad? Estuvo en corte, ya les dije, ¿verdad? El juez le otorgó asilo político. Eso es algo de... Pero vean toda esa trayectoria, sacrificio y perseverancia que al final de cuentas Dios le dio ese favor. No les conté, pero me contó Ray que en el momento que el juez le otorgó el asilo político a este señor Daniel Hasifa, dice que se inclinó en medio de la corte y comenzó a adorar a Dios. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo en tu vida que lo quieres expresar, lo quieres decir a otros, ¿no? Y ese es mi punto, que Dios trabaja hoy y Dios trabaja, obviamente lo escuchamos, lo leemos en la palabra. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 3? ¿Se acuerdan cuando la persona esa coja que no podía caminar? La Biblia dice que fueron a orar Pedro y Juan, pero vieron al cojo que se la pasaba todos los días ahí a pedir dinero. Y luego que le dice Pedro, sabes que no tenemos lana, pero sabes que podemos orar por ti. Que oraron por él y ¿qué pasó? Dios lo sanó. ¿Y qué dice? Y si leemos los versos después, dice que el cojo comenzó a decir gracias a Dios porque me salvaste. No, todo lo contrario. ¿Qué dice la palabra? Que saltó y que comenzó a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estaba contando todas esas maravillas, lo que Dios hizo en sus vidas. ¿Ustedes creen que el cojo, esta persona no le estaba diciendo a todo el mundo lo que Dios hizo en sus vidas? Yo no apuesto, pero no, y tampoco deben de apostar así, pero te aseguro que estaba contando a cada persona que veía lo que Dios hizo, lo que hizo Dios en sus vidas, ¿verdad? Entonces por eso dice David aquí, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, Señor. Verso 2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vean el estado espiritual de David, en gozo y alegría a pesar de la adversidad en que se encontraba. Y esa es la belleza de la alabanza, ¿no? De que no importa la adversidad que nos encontremos, hay un gozo en nuestras vidas. Hay un gozo, no felicidad, que hay diferencia, o es lo mismo. Gozo y felicidad es lo mismo. Es algo muy diferente, ¿verdad? Pero mucha gente se confunde. Felicidad es en base a circunstancias externas, ¿verdad? Si librado te doy un billete de $500, vas a estar feliz, pero si te lo quito en 5 minutos, ya no vas a estar feliz, ¿verdad? Circunstancias externas, ¿verdad? Yo sé que sí, ¿verdad? No lo tengo de todas maneras, pero ¿y el gozo qué? El gozo es algo que interno, ¿verdad? Que no importa las circunstancias externas, tengo esa paz que Dios me dio, que cuida mi corazón y mi mente, sigo igual, pase lo que pase. Y en esta situación, David, ¿qué? Está en gozo a pesar de la adversidad. Verso 3. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Se fijan que casi cada capítulo de Salmos habla de esto, juzgar con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Entonces vemos en estos primeros 6 versos cómo Dios le dio la victoria a David sobre sus enemigos y cómo responde David, como lo mencioné anteriormente, con alabanza, ¿verdad? Y esa es la aplicación para ti y para mí. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, debemos de responder como David, en alabanza, ¿verdad? Entonces, una vez después de la adoración, ahora David va a clamar las promesas de Dios, va a clamar las promesas de Dios sobre los que lo siguen y las promesas de Dios, que Dios va a enjuiciar justamente a sus enemigos. Sigamos leyendo, verso 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Has dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, una vez más, y a los pueblos con rectitud. Y ahora, gracias a Dios de por este verso, que tú y yo no debemos de preocuparnos de que si Dios va a aplicar justicia o no. Porque dice la palabra que Dios es un Dios que justo, a pesar de que veamos injusticias, violaciones, tranzas, todo lo que veamos, un día Dios va a juzgar justamente. ¿Ya? Esa es una promesa. Verso 9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y esto no es una sugerencia, esto es una promesa, ¿verdad? Que Dios va a cuidar a su gente en tiempos oportunos, en tiempos de necesidad. ¿Verdad? ¿Qué nos dice las Escrituras en Hebreos capítulo 4, verso 16? Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, ¿qué? Para recibir misericordia y hallar gracia en el tiempo oportuno. Aquí la pregunta es: ¿es esta noche un tiempo oportuno en que necesitas a Dios? Si es sí, ¿sabes qué? Córrele al trono. Y córrele al trono, dice, confiadamente, en confianza. Si hoy quieres hablar con el gobernador, dices, quiero hablar con el gobernador, ¿qué te van a decir? No, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tú y yo sí tenemos esa confianza de hablar, quiero hablar con Dios. Órale, línea directa. Podemos acercarnos confiadamente. Y esa es una promesa. ¿Qué nos dijo Jesús también? Que nunca nos va a dejar, ¿ni qué? Ni nos va a desamparar. Estas no son sugestiones, son promesas de Dios para ti y para mí y para David, que Él nos va a cuidar en tiempos de necesidad física, espiritual, emocional, sea la que sea, en tiempos de necesidad. Esta es una promesa que Dios nos va a cuidar. Verso 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Fíjense lo que dice: no se olvidó del clamor de los afligidos. Ahora David va a terminar con una oración, versos 13 al 20. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Vemos que aquí David ora por misericordia, pero el motivo de por qué David ora es de que, yo dos puntos creo, una es de adoración y la otra es de testificar acerca de la salvación de Dios. ¿Por qué la salvación? Porque David dice, ¿sabes qué? Es la única opción viable, porque si no la salvación, está el infierno o el Seol. Aquí nos dice en el verso 17, bueno, verso 15: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Aquí lo que dice David: los malos serán trasladados, ¿a qué? Al Seol, todas las gentes que olvidan de Dios. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es? ¿Ah? Es Corea, porque la capital de Corea del Sur es Seúl, no es cierto. ¿Qué es el Seol? Es el infierno, ¿verdad? El Seol es el infierno, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del infierno? Que es un lugar, ¿qué? Temporal. Para que todos aquellos que mueren y rechazaron a Jesús como su salvador personal, hoy en día, ¿qué? Están ahí, ¿verdad? Y la otra pregunta es, ¿dónde está el infierno? De acuerdo a las Escrituras, ¿dónde está el infierno? ¿Qué nos dice las Escrituras acerca del infierno? ¿Qué, dónde está? Nos da una idea. No dice exactamente el lugar, pero nos da una idea. En un lugar de centro de la tierra nos dice que está. Entonces vemos que este infierno es un lugar temporal, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice las Escrituras en Apocalipsis? Que un día en el juicio del trono blanco, esas gentes que están en ese lugar temporal van a estar de frente en el juicio del trono blanco, en frente del Padre. Dice que le va a abrir libros, más específicamente el libro, ¿qué? de la vida, y que si no están mencionados ahí, dice que van a ser, ¿qué? Lanzados al lago de fuego. Y ese es el lugar, ¿qué? ¿Temporal o permanente? Ese es permanente, permanente. ¿En dónde está ese lugar? No sabemos. En algún lugar, quién sabe, en el universo. Pero ¿sabe qué? Cuando leo y tocamos estos puntos, creo que debemos de hablar acerca de estas cosas, porque debemos de hablar de las buenas nuevas siempre. Pero cuando toquemos estos puntos, lo que yo les menciono, hay que hablar de las malas nuevas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las malas nuevas? De que si no aceptas a Jesús como tu salvador personal, te va, directamente te vas a ir ¿a dónde? Al infierno. Y el infierno es un lugar real, la Biblia dice. No es como Mick Jagger. ¿Saben quién es Mick Jagger? Cuando los que éramos rockeros en los... no rockeros, pero es un grupo de rock muy famoso, ¿verdad? Que hoy tienen como, yo creo, como 90 años tocando todavía, pero siguen tocando. Los reporteros le hacen una pregunta a Mick Jagger, le dicen, ¿a dónde se va a ir usted, al infierno o al cielo? Categóricamente dice Mick Jagger, al infierno, porque ahí sigue la fiesta. ¿La fiesta? Seguro que es la fiesta en el infierno. ¿Qué nos dice las escrituras acerca del infierno? Es un lugar donde los dientes crujen, pero no de frío, sino crujen de terror. No hablando de películas de terror, o cuando tenemos miedo de algo, o sea, tenemos miedo, pero para que el diente te cruja es algo, no lo puedo describir, algo súper horrible. No solamente que es un lugar donde los dientes crujen, pero es un lugar donde hay un sufrimiento que constante, constante, constante. Entonces, ¿no es, suena eso a fiesta? Eso no es una fiesta, ¿verdad? Y hermanos, debemos de hablar también del infierno. O sea, hay que hablar de las buenas nuevas, pero también hay que hablar de este lugar, el infierno, para que cuando expliquemos a esas gentes les cause terror. Sí, que les cause terror. ¿Para qué? Para que se arrepientan, ¿verdad? Sí, Jesús nos murió en la cruz, pero ¿sabes qué? Si lo rechazas, te vas a ir al infierno, directo y al grano, ¿verdad? Verso 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Fíjense lo que dice. Conozcan las naciones que no son sino hombres, ¿verdad? Por eso hay que compartir eso del infierno, para que Dios les ponga ese temor de horror, no de reverencial, de horror, para que se arrepientan, ¿verdad? Pero fíjense cómo cierra David esta oración en el Salmo 9. Dice: Dios, muéstrales que son solamente hombres mortales, creados por Dios. Desgraciadamente hoy el hombre quiere hacer lo que quiera y como sea. Es la misma arrogancia ayer, es la misma arrogancia hoy en día también. El hombre, ¿qué quiere ser? ¿Quiere matar bebés por conveniencia? ¿O el hombre quiere casarse entre hombres o mujeres contra mujeres? Eso es una abominación. Tenemos un estándar de vivir, ¿no? Que nos dice la Biblia cómo vivir. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:11, fíjense en lo que dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a nuestras conciencias, ¿verdad? El Salmo 9 es un salmo de adoración, en el cual yo creo que todas nuestras oraciones deben de comenzar como el Salmo 9, ¿no? De alabar a Dios con todo lo que tengamos, ¿verdad? Te alabaré con todo mi corazón, ¿verdad? Con todo mi ser. Que no importa la situación en que me encuentre, Señor, tú estás en el control de mi vida. Pero ¿saben qué? El alabar a Dios no quiere decir, Señor, sácame del problema, quítame del problema. Eso no es alabar a Dios. ¿Saben qué es alabar a Dios? Alabar a Dios es decir, Señor, estar consciente con quién estamos hablando. ¿Con quién estamos hablando cuando estamos alabando a Dios? Al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador del Universo. Eso es alabar a Dios, estar consciente con quién estoy hablando, con el mero, mero de nuestro Creador. No sáqueme, quítame, quita, etcétera. No, sino Dios, tú eres el objeto. La alabanza es acerca de Dios, no es acerca de mí, no es acerca de las circunstancias, es acerca de quién, de Él, de Dios, el Salmo. Amén. Salmo 10 es una plegaria pidiendo la destrucción de los malvados, según David. Verso 1 dice: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Cuántos de ustedes se sienten así en esta noche? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta, o sea, se cree del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjense lo que dice David. Le dice: Dios, te escondes de mí, ¿dónde estás? Siento que no estás aquí, ayúdame, te necesito. Pero fíjense cómo dice David. David se siente, entre comillas, que ha sido abandonado. Y luego obviamente ve al injusto que está prosperando delante de su cara. Pero ¿saben qué, hermanos? Necesitamos tener cuidado de eso de sentir, entre comillas, de que si siento a Dios o no. Obviamente somos seres emocionales, a veces somos unos más y otros menos. Pero eso de sentir a Dios, hay que tener cuidado. ¿Qué nos dice las Escrituras en 2 Corintios? Que caminamos por sentir. Caminamos por y no por. No por ver, no por lo que veo, lo que sienta. Otra vez, caminamos por fe y no por ver. Pero ¿qué pasa? A veces pasa que estamos caminando por ver y no por fe. Nuestra fe no está basada en emoción o en sentimiento. Nuestra fe está basada en ¿qué? Muy clara la Escritura lo dice, Romanos capítulo 8. Nuestra fe está basada ¿qué? En la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Oír. Pero ¿qué pasa hoy en día en la iglesia? Desgraciadamente en muchas de las iglesias, hoy el enfoque parece que no es por fe, sino por ver. Es más, nomás date una vuelta por la ciudad y ve esos anuncios. Sanamiento. Campaña de sanamiento jueves, viernes y sábado. O sea que nomás Dios sana jueves, viernes y sábado. No sana de lunes a miércoles, ¿eh? Nomás jueves, viernes y sábado sana. Eso cuando veo algo así, ¿cuál es el enfoque? La señal, el milagro, ¿verdad? Campaña de ayudamiento, ¿no? Lunes a jueves en tal lugar. O sea que nomás Dios puede avivarte en esa semana nomás, no en todo el año, pero nomás en esa semana y en ese lugar. Otra vez, ¿cuál es el enfoque? ¿No? Es el milagro, la señal, todas esas cosas. Otra vez, caminamos por fe y no por ver. Es más, un ejemplo, en el libro de Éxodo, ¿cuántos de los 4 millones más o menos estimados del pueblo judío que iba por el desierto llegó a la tierra prometida? ¿Cuántos llegaron? Muy poquitos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar poco. Pero todos esos 4 millones, ¿cuántos milagros veían al día? ¿Diario? Diario, ¿verdad? ¿Qué veían? ¿Tenían calor? Dios prendía el aire acondicionado. No, una nube, ¿verdad? Una nube decía. En la noche no podían ver lamparita. Ok, sigan. Caía maná, hamburguesas de maná, malteadas de maná, hasta que los judíos dijeron, ya estuvo de maná. ¿Saben qué quiere decir maná? ¿Alguien sabe qué quiere decir maná? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los judíos dirían, ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque ya estaban hasta las greñas de maná. ¿Y qué dice las Escrituras? Que estaban hasta aquí de maná, que le dijeron a Dios, Señor, queremos pollo loco. Estoy parafraseando, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó? Dios mandó pollito. Pollo hasta que se atascaron, que sobró, hasta que se echó a perder. ¿Verdad? Todos los días veían todos los días milagros. ¿Y por qué no llegaron a la tierra prometida? ¿Qué pasó? ¿Qué dice las Escrituras? Otra vez, no lo que yo digo, ¿qué dice las Escrituras? Que no llegaron, la primera generación no llegó por ser incrédulos, dice la Escritura. Increíble, ¿no? Tú ves, esto habla de que como el milagro, escúchenme, el milagro no incrementa tu fe. El milagro confirma tu fe, ¿verdad? Pero estos judíos veían milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y los que llegaron fue la segunda generación, Josué, los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos sí creyeron en fe, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado eso de buscar el milagro, ¿verdad? Tenemos que buscar la fe, no el milagro. El milagro es el resultado de nuestra fe. Pero mucha gente, el enfoque hoy en día es el milagro, la sanación, el ayudamiento y circo y maroma y todas esas cosas, el show, todo eso es el enfoque, desgraciadamente. Pero no, el enfoque debe ser siempre ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír, no por el show, el circo y la maroma y gente corriendo y dando vueltas y brincando en las sillas. Eso no es, ¿verdad? Nos reímos, pero eso es verdad. Hoy en día el enfoque, desgraciadamente, nos estamos apartando de la fe y nos estamos yendo a lo que vemos, ¿verdad? Las señales. Y eso hoy en día lo vemos, ¿no? Pare de sufrir y todos esos ministerios que hay que tener cuidado, mucho cuidado, cuando el enfoque siempre es el milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque caminamos por fe. Entonces, cuando sientas o no sientas, hay que tener discernimiento, ¿verdad? No es de que se sienta. Muchas veces yo no siento orar en las mañanas, yo no siento leer la palabra. ¿Pero qué crees? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios y queremos disciplinarnos en esa área. Pero hay veces que no sentimos leer la palabra, y hay días que parecemos esponjas y no absorbemos todo, pero hay días que nada. Pero hay que ser disciplinados en la fe. Otra vez, la fe no es por el sentir, la fe es por leer y escuchar la palabra de Dios. Verso 5: sus caminos son torcidos con todo tiempo, tus juicios los tienes muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, este es el injusto, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Fíjense lo que está diciendo. Llena está su boca de maldición, de engaños, de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se asienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido, acecha en oscuro, en oculto, como un león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayendo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón otra vez, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres, porque desprecia el malo a Dios. Otra vez en su corazón ha dicho, tú no lo vas a buscar, o tú no inquirirás. Vemos en versos 6, 11 y 13, el injusto dice en su corazón, no seré movido jamás. En el verso 11 dice, Dios ha olvidado. En el verso 13, tú no lo vas a buscar. Vemos que este personaje es bastante arrogante delante de Dios y de David. ¿Y sabes qué? Un personaje de estos, que dice la palabra de Dios, que Dios está bastante airado con estas gentes. Y no, Proverbios 6 dice, 6 cosas odio. Una, ojos altivos, ¿verdad? Una persona que se cree la gran cosa y que no es nada. Dos, una persona que tiene una lengua mentirosa. Tres, es una persona que busca problemas, quiere hacer problemas, ¿no? Y este personaje era como lo que Dios lo describe en Proverbios. Yo abomino a esta clase de personas. ¿Y saben qué? Estas personas que creen que se van a salir de las suyas solo porque hicieron algo y no pasó nada, no cayó un rayo del cielo, va a ser cuestión de tiempo que van a sufrir esas consecuencias. Verso 14, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Que si Dios los va a quebrar, sí los va a quebrar. Especialmente que creen que se van a salir por las suyas. Es cuestión de tiempo que Dios los va a alcanzar. Jehová es eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Fíjense qué contraste. En el verso 1 David dice: ¿dónde estás, Dios? ¿Me escuchas? Aquí está la respuesta. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. De que Dios escucha, escucha. Pero de que si que te contesta de acuerdo a tu voluntad, no, es de acuerdo a mi perfecta voluntad, no, de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero que si Dios nos escucha, sí nos escucha, ¿eh? Pero en su tiempo. Verso 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Entonces vemos el Salmo, Dios, la clave es, sienta o no sienta a Dios, no es lo importante, porque caminamos ¿por qué? Por fe, y no por el ver o sentir o emoción. Somos seres emocionales, claro, entiendo eso, pero otra vez, nuestro caminar es por fe. Entonces, si esta noche te sientes que no sientes a Dios cercano, o a lo mejor lo sientes bien cercano, ¿sabes qué? Otra vez, caminamos por fe. Es fe, ¿verdad? Y el milagro que no incrementa tu fe, el milagro confirma nuestra fe, ¿verdad? Acuérdense la historia de los judíos. Solo porque vieron milagros. ¿Por cuántos años vieron milagros? No me acuerdo cuántos años. ¿Cuántos años fueron en 40, no? 40 años de milagros. Y no llegaron a la tierra prometida por incrédulos. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? La segunda generación llegó, Josué, Caleb. ¿Y ellos por qué? Porque ellos sí creyeron, ¿verdad? Entonces eso hermanos, no seamos engañados por sentimientos, por señales, por milagros, por todo eso, ¿verdad? Siempre estemos enfocados. Por eso es bien importante, ¿no? Otra vez, la semana pasada hablamos de eso, de nuestras devociones personal con Dios, de estar en oración y en la palabra. Eso es lo más importante al final de cuentas, porque de ahí fluye todo lo que hacemos en el día, ¿verdad? Y si no estamos en la palabra, no estamos en la oración, te lo aseguro, es bien fácil ser engañado por todo esto de milagros y circo y maroma religioso, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado en esa área. Salmo 10, el Salmo 9, una vez más, la clave que fue alabar a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Declarar valor a Dios. Y esa es la pregunta de esta noche: ¿qué tanto valor le declaramos a Dios en esta noche? ¿Le damos lo mejor a Dios en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en la escuela dominical, en lo que sea que hacemos? ¿Le estamos dando lo mejor, el 100%? Es algo que debemos examinarnos. Porque a veces yo quedo corto, esa es la verdad, honestamente. Y qué bueno que Dios me dé esa convicción y que me muestre esas áreas. ¿Sabes qué, Pedro? La estás regando en esa área. Dices que me das el 100%, pero sus acciones son diferentes. No seas hipócrita. Pero qué bueno que Dios nos dé esa convicción, ¿verdad? Porque la convicción siempre nos trae, ¿qué? A la restauración. Malo fuera si era para condenarnos, entonces nos alejamos, ¿verdad? Pero otra vez esa es la pregunta: ¿qué tanto le declaras a Dios en esta noche? Ojalá, si es el 100, qué bueno, pero si es 90, 80, 70, hay, ¿cómo se llama? Hay espacio para subir al 100. Yo creo que todos tenemos bastante espacio para darle lo mejor. ¿Por qué? Porque dice, alabar a Jehová con todas mis canciones. No, con todo, que es todo mi corazón, al 100%. ¿Verdad? Amén. Entonces ahí los dejo con ese Salmo 9 y Dios. Vamos a orar. Perdón, 9 y 10. Señor, gracias te damos por esta noche, Padre. Y los que están desanimados, Señor, que ojalá que tú los hayas levantado con tu palabra, Señor. De alabarte, Señor, los sentamos o no sintamos, Padre. Porque caminamos por fe, Padre. Señor, tú sabes cómo nos encontramos en esta noche, Señor. Y levanta nuestro espíritu, Señor, que tu palabra nos refresque, no mis emociones o mis sentimientos, Padre. Oh, Señor, levántanos, levanta nuestras caras, Padre, para voltearte a ti y no a las circunstancias, Señor. Señor, te pido por los que están enfermos en este lugar, Señor, que tu mano sanadora, Señor, toque a esas personas, Señor. Porque uno de tus títulos, Señor, eres que eres el Dios que sana. Señor, levanto a los que necesitan trabajo, Señor. Los que necesitan apoyo emocional, espiritual, Padre. Señor, que tú nos administres de una manera muy especial, Padre. Señor, úsanos de una manera increíble, Señor. En el trabajo, donde quiera que estemos, Señor, que seamos esa luz, Padre. Señor, ayúdanos a no ser hipócritas, Señor. Y reconocemos que somos hipócritas, Señor. Perdón por eso. Pero, Señor, ayúdanos a ser esos hombres y mujeres de integridad, Señor. Que la gente nos vea, que no solamente por nuestras palabras, sino por nuestras acciones también, Señor. Oh, Señor, que seamos hombres y mujeres de impacto. Hombres y mujeres, Señor, que hagamos la diferencia en este lugar tan oscuro, Señor, que tanto te necesita, Padre. Oh, Señor, úsanos, llenos de tu espíritu, Señor, para hacer esa obra, Señor, esa gran obra que de tanta necesidad en este lugar, Padre. Una vez más te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y así como estamos en el espíritu, Señor, que terminemos el día igual, comencemos mañana igual en el espíritu, Señor. Gracias, Padre, una vez más. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Este estudio fue dado por Pedro G. de Capilla Calvario Mexicali. Si deseas más información o quieres contactarnos, llámanos al 6865-614758 o visítenos personalmente en una de nuestras iglesias ubicadas en calle Amapola 1399, Colonia Rivera Campestre en Mexicali, o calle Soazoa 249, zona centro de Mexicali, o visítenos en el sitio web www.calvarychapel.com Mexicali. Que Dios siga bendiciendo su vida a través de su palabra.